Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las granjas donde se siembran, cultivan y florecen las noticias falsas y las campañas distractivas. En los últimos días en España se ha puesto al descubierto lo que el mundo sabía pero no terminaba de exponer. Una empresa dedicada específicamente a limpiar tu imagen pública, cuyos clientes iban desde gobernadores corruptos, pedófilos consumados, corruptos encumbrados y narcos honorables, hasta políticos con aspiraciones y criminales poderosos. Rebelión en la granja.
Podríamos decir, parafraseando la obra de George Orwell, por aquella alegoría que convertía en animales y granjeros a la crema y nata de la política internacional de la Europa de mitad del siglo XX.
La empresa española tiene, o mejor dicho, tenía, un nombre muy descriptivo: Eliminalia. Su oferta en el mercado: limpiar la imagen del cliente con webs clonadas, noticias falsas, bots para timar buscadores y crear climas en redes sociales.
Nada muy novedoso.
Esto existe desde la fundación misma de Internet. Aquí la novedad son los clientes que quedaron expuestos cuando inició la investigación contra la empresa.
Pero momento.
No es lo mismo que hace la cadena Fox con los republicanos, Televisa con el PRI, Telesur con el chavismo, los miles de sitios creados por los gobiernos de izquierda latinoamericanos o las cadenas de noticias históricas que apoyan a la derecha reaccionaria. No es lo que hace RT creando información dudosa con tal de defender los intereses de Moscú, o la agencia estatal china tapando información en nombre de los intereses patrióticos.
Bueno, un poco sí, pero lo de Eliminalia estaba un tanto más personalizado.
En la última década había hecho una fortuna millonaria en 54 países armando planes de limpieza de imagen a personajes nefastos acusados de corrupción, abusos sexuales y narcotráfico. La lista es notable: gobernadores mexicanos, altos mandos chavistas, funcionarios latinoamericanos varios. Claro, dependiendo del dinero invertido en el plan, era la garantía de éxito.
Para un alto cargo relacionado con el caso a John Sinapa, por ejemplo, se subcontrató una empresa israelí de bots.
Granjas de bots, las mismas que hoy te colocan un hashtag en 5 segundos, te inflan el fandom de un artista, te inician una campaña de descrédito o te salvan de las garras del hateo masivo por una módica suma. En la nómina de clientes latinoamericanos de Eliminalia tenemos a México, Colombia, Argentina y Perú encabezando la lista. Está el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, médicos con un pasado macabro en la DINA, inteligencia en tiempos de Pinochet en Chile, en familiares de dirigentes chavistas enredados en actos de corrupción de alto nivel, empresarios mexicanos señalados por blanquear dinero para los Zetas y muchas joyitas más.
¿Qué le hacemos? ¿Qué le damos, caballero?
Fácil, una web de dudosa procedencia generando noticias que ingresen al buscador, bombardeo informativo para que periodistas sin mucho ánimo de cuestionamientos repliquen sin más, actividad en redes sociales que anulen cualquier debate con airadas defensas, actividades distractivas que desvíen la atención de un tema específico. Ahí está la granja, trabajando arduamente. De ahí esas cuentas recién nacidas, ¡viva el pueblo! -00001, con avatar de un anime o una foto obtenida por inteligencia artificial. La noticia es impactante.
¿Ya viste lo que pasó?
Fuente: un diario digital llamado La Voz de la Conciencia Ciudadana o revolucionpopular.com/VPN/hackerman/criptomonedas es lo de hoy. ¿Cuánto pagaban narcos, abusadores, ladrones de gobierno y empresarios corruptos? Bueno, partiendo de $500 hasta casi $500,000, dependiendo el artículo a neutralizar. Porque claro, una cosa es un comentario negativo en Twitter y otra es una investigación que te coloca en la portada de los diarios de tirada nacional y en el noticiero de la noche. En España la investigación continúa, la empresa cambió su nombre.
Se autoeliminaría por decirlo de alguna manera, y es un conglomerado de pequeñas empresas socias dedicadas a lo mismo, que el año pasado facturaron cerca de 2 millones de dólares.
Lo sé, más factura el Washington Post, New York Times, el Der Spiegel, el Le Monde, el País o The Guardian, pero hablamos de otra cosa.
Si preguntaban por los creativos detrás de todo esto, son dos españoles.
Bueno, uno porque el otro está preso desde el 2005 por abuso de una menor.
No lo pudo salvar ni su propia empresa.
Y mientras elevamos nuestros niveles de seguridad a la hora de consumir noticias, nos asomamos a lo que ocurre en el mundo. Zelensky pide más armas en la conferencia de Múnich. Macron pide invertir masivamente en defensa para garantizar la seguridad de Europa. La cifra de muertos por los terremotos en Turquía y Siria supera ampliamente los 40.000. Corea del Norte prueba un misil con alcance intercontinental. Estados Unidos y Corea del Sur prueban dos, por eso de la oferta del 2x1. Israel ataca a Siria y mata a más de una docena de personas. Hay revueltas en Surinam, Haití está en llamas por las pandillas y en el Líbano decenas de manifestantes prenden fuego sucursales bancarias tras un nuevo desplome de la moneda y la confiscación de sus ahorros.
Así, hablando de Argentina,
el peronismo y el kirchnerismo se mostró unido y con ánimos de paso de cara al año electoral. En Perú, el gobierno de Dina Boluarte cada vez está más aislado internacionalmente y AMLO se resiste a darle a Perú la presidencia de la Alianza Pacífico. Peleas de las bonitas. Boluarte grita, ¡nos toca! AMLO dice, no voy a legitimar un golpe de Estado. ¿Y por qué legitimas dictaduras como la cubana, la venezolana o la nicaragüense? No es tema. Tenemos el caso de corrupción en desarrollo entre la justicia deportiva y el Barcelona, tenemos a Bruce Willis y su demencia frontotemporal, tenemos a la Fiscalía de Brooklyn concluyendo que García Luna apoyó al cartel de Sinaloa, tenemos a una veintena de migrantes muertos en un camión abandonado en Bulgaria y tenemos Carnaval de Brasil.
Y entre otras noticias que parecen reírse de la humanidad,
una nos cuenta que no importa dónde esté Palestina, ese lugar está destinado a estar jodido. Es que Estados Unidos, conocido por sus pequeñas Haití, pequeña Jamaica, pequeña Cuba y demás, ya tiene su pequeña Chernobyl, al este de Ohio, en la localidad East Palestine.
Palestina Este.
Se accidentó un tren con 150 vagones de carga que transportaba material altísimamente tóxico. Algunos, de hecho, salieron a decir que la situación era tan grave que Biden se inventó lo de los ovnis y los globos chinos para distraer la atención mediática de la nube tóxica que flotaba en la frontera entre Ohio y Pensilvania. Algo bastante ridículo luego de que las propias autoridades le dijeron a los habitantes de la zona,
lo que tienen que hacer es irse, huir de ahí, es caso de vida o muerte.
Bueno, de seguro ha de ser la nube, amá. Tomemos la mochila, el rifle y sube a los niños a la carreta que nos vamos para el lejano oeste. Y así, damas y caballeros, entre noticias falsas, empresas de limpieza de imagen, granja de bots y granjas con nubes tóxicas, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Y en noticias del mundo, los recortes en el sistema sanitario de China llevan a las calles a cientos de jubilados chinos. Cuando se les cuestionó el por qué estaban protestando, dijeron no recordarlo, pero insistieron en que en sus tiempos, lo que fuera que sea, era mucho mejor.
Totalmente.
Realmente. Sí. Tenemos a los chinos viejos encabronados.
Sí que sí, ¿eh?
El chino viejo encabronado, vio, le sabe de artes marciales.
Claro, claro.
Así que no es cualquier...
No.
Viejo, como es más o menos, amigos, lo que el gobierno está impulsando en China, una reforma que pretende combatir el agotamiento de los fondos estatales ante el envejecimiento de su población,
bueno,
¿no?
Lo que está pasando en el mundo.
Y es lo que está pasando en el mundo. Más o menos es en lo que anda todo el mundo. Francia, por ejemplo, con el recorte de las pensiones, la suba de la edad jubilatoria. Esto obviamente genera resistencia, pero una resistencia de viejito. Entonces. no, en Francia. Y lo demás no, pero en China la resistencia. secuencia de viejitos son viejitos chinos, que son un chingamadral, un putero, pero que el gobierno más o menos sabe cómo manejar a los jóvenes briosos. Imagínense que si a los jóvenes briosos le damos dos palos y a la casa, al viejito chino nada más le hacemos el amago y bueno, ya regrésese para adentro. Pero bueno, sí, a todos los gobiernos del mundo les importa un pito si los viejos se mueren. Es más, dice, háganos el favor rápidamente porque necesitamos los fondos para otras cosas. Pero bueno, vio, uno va envejeciendo. Viejo chino tiene razón. Bueno, señoras y señores, la señora jueza de la Corte Suprema de México, Yasmín Esquivel, se amparó en contra del Comité de Ética del UNAM que revisaba el caso de su tesis plagiada. Basta, señora, siéntese, por favor, renuncie si tiene un poco de pudor moral. Pero cuando estamos en todo esto, porque, vio, los jueces tampoco se jubilan, o sea, tienen una cierta... Bueno, estábamos con lo de si plagió o no plagió la tesis y demás. UNAM acatará el acuerdo y no hablará más de Yasmín Esquivel. No se habla más. Dijo, de mí no hablan más. Y en la UNAM agacharon la cabeza. Mucha autonomía, mucho pedo. Pero dijeron, no, está bien, señora, porque usted es la Corte Suprema de Justicia de México. Y aquí la justicia se respeta. Así que si usted nos ordena que no hablemos más, no se habla más. Por otra parte, García Luna recibirá veredicto recién hasta la próxima semana, porque el jurado levantó sesión, dijo, bueno, ya está la acusación, ya está todo, veremos esto recién, yo creo que en el lapso de esta semana o en la próxima ya se sabrá qué determina el jurado popular con el caso de García Luna ahí en Brooklyn. Y Del Toro gana el BAFTA, la mejor película animada, con Pinocho. Y sin novedad en el frente, fue la gran vencedora de los premios del cine británicos. Dicen los que saben, muchas veces los BAFTA son una especie, que es una especie de Oscars europeos, anuncian lo que puede llegar a pasar en los Oscars. No siempre se ha dado de la misma manera. Hay quien ha ganado los BAFTA y no ha ganado en los Oscars. Pero bueno, ahí está Del Toro, ya se anota ahí palomita para Pinocho en los BAFTA, mejor película animada. Y sin novedad en el frente, ha ganado muchos premios BAFTA y también es candidata en muchísimas categorías en los Oscars. Kate Blanchett se llevó al de mejor actriz y así las cosas. Por otra parte, el club de fútbol Atleti San Luis, de San Luis Potosí, presentó a su nueva mascota llamada Lucho, que es un schnauzer, pero tamaño, o sea, es una botarga. Y me pareció genial porque todos sabemos que el estado de San Luis Potosí es un schnauzer, que es esos perritos medios bigotones y así. Así que está totalmente genial debutado con alegría el Lucho, la nueva mascota que causa sensación en el fútbol mexicano. Damas y caballeros, hoy es la 54ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Comenzamos con la semana especial.
La de carnaval.
No, esa no. La importante, la trascendente, la única. La semana previa al cumpleaños de En Caso y el cambio de temporada, güey.
Próximo sábado 25 de febrero, transmisión en vivo y en directo.
A través del canal oficial de este podcast en YouTube.
SDQEMSD Podcast. Si aún no se suscribió a SDQEMSD Podcast, es su gran oportunidad de hacerlo.
La suscripción al canal no le garantiza que se le avise, porque YouTube a veces se comporta misterioso, pero sí es una ayuda infinitamente importante para el canal de YouTube sumar suscriptores.
Claro.
De esta forma podemos lograr que Dios YouTube sugiera a otros usuarios los videos de los episodios de En Caso, póngale.
Un Dios bastante culero que a veces está en litigio con el niño elefante, pero sabemos que el niño elefante prevalecerá. Bueno, para todo lo demás existe la aplicación Nave Llamando a Tierra, Nave Llamando a Tierra, que puedes descargar del Play Store de Google porque Android.
Sí, Apple seguimos trabajando, pero de momento no nos pelan, o nos pelan, pero no nos suman a su tienda.
Bueno, como sea, no lloren los manzanitos, porque igual estaremos informando y alertando por Twitter, Facebook, Instagram, cuánta red social pitera exista a la que nosotros tengamos en nuestro radar. Así que no van a decir, porque yo entonces enteré. Aquí no se va a enterar que no quiere.
Ya daremos más detalles de la fiesta, pero sepan que si no tienen apartada la noche del sábado próximo para este notable acontecimiento, están mal.
Mal, están mal, están como yo cuando dije aquí no se van a enterar los que no quieran. No entendí la frase. Aquí no se van a enterar los que quieran. Porque los que no quieran sí se van a enterar. Bueno, como sea, anyway, igualmente me comprendieron, ¿no? Sí, los esperamos en YouTube, donde ya está el evento creado.
Sé que sí.
Y bueno, y pueden interactuar con el chat entre ustedes, con un bot temporal. Ah, sí, sí. Ese chat se va borrando hasta que el sábado de la transmisión.
Pero está chido, a mí me gusta traerlo.
Sí, totalmente, sí. A huevo.
Seguiremos mamando.
Sí, mamando.
Digo, informando. No, informando. Para mañana, pasado. Porque si no lo hacemos nosotros, pues, ¿quién lo hará?
Sí, señoras y señores, a brindar.
Sé que sé.
Bueno, estamos en la semana previa a la fiesta. O en la semana de la fiesta, podríamos decir, con conteos regresivos y todas esas cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. No, a la productora estrella de este programa. No, a quien nos iba a los confines del espacio cósmico, les da el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, y tenemos otro anuncio que nos pidió.
Sí, anunciemos.
Un grupo que está surgiendo desde el underground británico nos pidió paro y nos dijo, por favor, anuncien esto, no, en los grandes medios de comunicación no nos pelan. Ustedes ahí en la vanguardia artística siempre, sí, señores, le dijimos, tranquilos, no pasa nada, por el cariño que nos une, diremos que el 21 de septiembre, 21 de septiembre, comienza la gira de The Pitch Mode. No, en realidad no comienza. Es la fecha que van a estar en México.
Sí, güey,
no manches. Ciudad de México, por ahora no se han confirmado otras fechas en México. Así que Ciudad de México, 21 de septiembre van a estar los The Pitch Mode.
Wow, en pleno aterrizaje.
Sí, van a andar.
Casi le podría adelantar.
Es el aterrizaje de Pitch Mode también allá en Ciudad de México. Van a andar mucho por el sur de los Estados Unidos. Ahí hay chingos de fechas. Bueno, sur y todo Estados Unidos. Parte de Canadá. Y así que bueno, será una gran gira de Dave Gahan y Martin Gore. Gracias a Cereza Radioactiva, que siempre nos mantiene informados del mundo rock, porque escuchamos Rock on Rules, el podcast, obvio. Y entonces, bueno, sabemos ahí si se suman y esto y demás. Pero 21 de septiembre, aparentemente, está confirmado por Gahan y Gore. Van a estar los The Pitch Mode en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega la pequeña Liz. La pequeña Liz desde Cochabamba dice, Nave, vengo con un reporte, una queja y una propuesta indecorosa. Vamos a la propuesta indecorosa directamente. Rico piqué macho, unas taquiñas y bueno, no podía faltar el famoso chuflay, el trago. Un éxito total la reunión desintegrada en Cocha.
Qué bien.
Pero bueno, y aquí viene la queja. ¿Por qué ya no se reúnen? ¿Por qué ya no se reúnen tanto en Cocha? Recuerdo que cuando yo era desintegrada paseña, La Paz fue una dentro del aterrizaje Bolivia, una sede que costó mucho sufrimiento a la pequeña Liz y a la Tari Genial,
claro que sí,
para decir, no se pueden ir sin conocer La Paz. La Paz es importante, y ahí está toda la familia, la pequeña Liz en el auto, se comenzaron a hacer reunión, pero con el sudor de la frente de estas chavas. Entonces, la cuestión es que nosotras en La Paz no subían de 5 personas, todo el esfuerzo, y escuchábamos que en la gran Cochabamba las reuniones no bajaban de 50. Bueno, y aquí viene la propuesta que fue hecha aquella tarde en la reunión desintegrada. Convoco a todos los desintegrados antiguos, nuevos, de closet, los que todavía no son, los que fueron, los que se alejaron, fueran piratistas, lagartijistas o micoretistas o como sea, a una reunión para la noche del vivo.
Atención, atención, Cochabamba.
Reunión presencial de reunión todos presencial. Los cochalos y cochalas.
Atención, Cochabamba, Bolivia.
Compadres y comadres. Para reunirse en la noche del en vivo.
Con madre y con todo.
Eso sería el sábado 25 de febrero.
Exactamente, este sábado.
Próximo sábado. Reunión en Cochabamba.
Atención, desintegrados de Cochabamba.
Comunicarse a mi número, dice la pequeña Liz.
Resurrection, Cochabamba.
Para dar el propio número personal. Personal de ella de la vida, envíenle memes. Ella quiere que lo den al aire. Ve que tiene otro y este lo va a prender fuego. Comuníquense al 77 51 44 93 93. Es el número desintegrado Cochabamba.
También, apúntese, anótese, venga.
Sí, tenemos también chats sexuales en el 77
No.
5-1.
No.
4-4.
No.
9-3.
No.
No aprenden a no dar el número personal, ¿sabes? Pero bueno, para la banda de Cochabamba.
Sí.
Ahí se reúnen.
Vamos, banda.
Próximo sábado.
Próximo sábado.
25 de febrero.
Para celebrar los 24 años de En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Muchas gracias, señor Lagarto, por el megáfono. Estoy contenta, estoy
gracias.
Feliz, estoy pletórica.
Y ya
estoy recibiendo cuestionamientos, e inclusive bot y spam en mi número telefónico. Muchas gracias, Dios. Dice la pequeña Liz que no
perfecto,
sabe lo que se mete,
perfecto.
Pero nos alegra que Cochabamba
sí que sí.
resurja. En realidad, no es resurgir.
No. Tiene otro
estuvo.
Número, ¿no?
Sí, no importa. Ya no está grande. La pequeña es pequeña, pero
sí,
ya es la señora pequeña Liz.
No, no,
está
señor.
Grande. El sí, game sí. over en estos momentos se está tomando la cabeza.
Dijo, ay,
y dice, ay, mía, valimos. Sí. sí, bueno. Pero se pueden comunicar también si
sí.
quieren alguna planta.
También,
alguna
vender,
cosa
claro
que desean
que sí.
y todo eso.
Plantas.
Bellísimas plantas
ya.
cultivadas por las manos verdes de la pequeña Liz y el Game Over. Bueno, señoras y señores, nos vamos de Cochabamba.
Sí, nos vamos.
Nos vamos para Colombia.
Ajá.
Nos vamos porque nos llena de orgullo el estreno de La Pequeña Manhattan, una miniserie dirigida por nuestro director de cine
no
y televisión, el Dakar de Bucaramanga. No nos lo dijo él. Nos enteramos
sí
porque Terita nos trajo el chismecito.
Qué chingón,
Terita
qué chingón,
es la voz de Colombia.
Sí que sé.
Y de esta manera nosotros nos queremos presumir que el Dakar es nuestro amigo.
Sí
teníamos,
que
es nuestro parcero.
Sí que
así que el Dakar de Bucaramanga y esta miniserie dirigida por él que se llama La Pequeña Manhattan, que se estrenó en un canal de cine, en un canal de,
sí que sé,
de,
claro.
de series, de televisión,
ajá.
Vernáculo. Vernáculo quiere decir local, amigo.
Sí.
Bueno, un abrazo grande para el Dakar. Felicitaciones, compadrito.
Felicidades.
Damas y caballeros, vamos a ahora presentar a la productora estrella de este programa de radio. Es La Muda.
Sé que sé, mudita.
El teléfono de La Muda para todos los desintegrados de Cochabamba.
No, no lo haga,
775-14493. Y La Muda recibirá, sí, los puede silenciar. Si La Muda te silencia, es un
sí.
pedo. Pero bueno, así la situación. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, con ustedes el Mico.
Venga, Miconete.
Yo soy de Santa Cruz de la Sierra.
Sí,
¿me puedo
súbese,
comunicar con los
sí,
cochalos?
Claro que sí.
Sí. Yo soy del Beni. ¿Me
también,
puedo comunicar
también.
Con los cochalos?
Claro que sí.
Yo soy de Potosí. ¿Me puedo comunicar con los cochalos? Yo soy de Cochabamba. ¿Me puedo comunicar con
sí,
los cochalos?
Sí, claro.
Bueno, perfectamente.
Debería.
Yo soy paseño. ¿Me puedo comunicar con los cochalos?
También, comunícase.
Perfectamente.
Sí.
Yo soy del norte argentino. Soy el huemón de Salta.
También,
¿me puedo
también,
comunicar?
Claro.
En síntesis.
Sí que sí.
Todo se puede
todos
estar dentro del área de cobertura.
Sí.
El Lobo Feroz de Tarija, Bolivia, dice, ¿me puedo comunicar con los
claro
cochalos?
Que sí, Lobo
bueno,
Feroz.
Desde la aplicación Nave Llamando a Tierra, decirles
sí.
que está de tetas la aplicación.
Chido, gracias.
Muchas felicidades.
Uh-huh.
Siempre un paso adelante con las actualizaciones del mundo. Se viene el descontrol.
Sí que sí.
Se viene la fiesta desintegrada.
Fiesta de cumpleaños
los
en
24 DC de QMSD.
Sí, no
muchísimas felicidades, maestros espaciales. Que el niño elefante les conceda vida eterna. Cuidado con lo que desea. Saludos, banda. Y ya a brindar. Yo ya voy por mi whiskycito, mi singanito, para estar
ajá.
todo a tono. No, no vaya a ser que me encuentre con pura agua
no,
del
no,
grifo
no,
el día
no,
de la
no.
fiesta. Arriba, para el centro y para adentro. Saludos para
ja.
Todos y todas. Bendiciones. Nave, dice el Lobo Feroz de Tarija, Bolivia, que se puede comunicar con
sí,
Cochabamba
sí.
también. Damas y caballeros, en el programa de hoy vamos a pasear por Georgia. Llegamos al taller. Intentamos una respuesta al por qué consideramos nuestras influencias y traemos tips para turistas. Lunes, semana previa al fiestón que promete la emoción. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y sí, damas y caballeros, finalmente tuvimos que ir a buscar nosotros a Campanita, a Custerville, Georgia, donde está el impostor.
Sí, porque así no se puede.
No se puede. Toda la semana completa. Prácticamente, el fin de semana, dijimos, no, ya, ya esto es una relación.
¿Qué está pasando aquí?
No, aquí hay pedos. Entonces, bueno, decidimos descender sobre cielo,
sobre
de Custerville, Georgia, y abducir, o sea, hacer el famoso chiflido para que Campanita regrese a la nave,
claro.
Algo así como un... Y entonces ella
regresa,
sabe que luego hay pedos porque dicen, no, soy un perro, ¿para qué me andas chiflando? Claro. No, güey, pero es la única forma de que te podríamos recuperar, porque el impostor la tenía ahí paseando fascinada por Custerville, Georgia. Hola, nave chingona, hermanos desintegrados, putos todos, no me leen y que esto y que el otro, pero Campanita ahí está chido. Sí. No vine para el cumple del Pira, eso fue en diciembre, güey, del año pasado, ya pasó. Sí, no vine para decirles feliz Navidad. No vine para el Año Nuevo.
Ah, qué mal, pues
estuvo ocupado, y no vine para la Candelaria. Porque si sos pendejo, porque tenía que venir con todos los tamales, porque seguro sacó monito hasta en el culo. Pero bueno. No, perdón, neta, perdón. Yo sé que soy un pinche irresponsable, no es el impostor usted de Castelvira, el responsable será...
Claro, otro.
O impostor y irresponsable es un desmadre
es
esto.
Mucho.
Sí, bueno, pero no, porque todas esas fechas se me fueron y que la chingada. Pero está por llegar el aniversario de En Caso a Huevo.
Sí, ahí no
les puedo fallar.
No,
ahí,
por favor.
Sí, como un solo hombre y así. Bueno, cambiando de tema súbitamente, me quiero subir al tren del mame de las bicicletas.
Ajá.
Importante, cuando yo era chavito, por ahí unos 9 o 10 años, yo quería una bici y mi papá se fue al cielo de los papás cuando yo tenía 8 años. Por lo tanto, se suspendió todo tipo
claro,
de ese.
Sí.
Era ya la configuración de la familia queda diferente, que mamá salir a hacer frente a algunas cosas, que la chingada, y entonces,
¿Y la bici?
Y la bici, yo igual seguía con mi actitud de niño chingándole, porque obvio. ¿Qué va a hacer? ¿Uno va a renunciar a todo?
No, bueno.
Y ahí mi bicicleta. Entonces, mi papá se fue al cielo de los papás, yo tenía 8 años, mi mamá no le alcanzaba para comprarme una bici, pero
ni cerca, ni una
de las ruedas, o sea. Así que se me ocurrió trabajar en un taller de bicicletas.
Ah, mire,
y digo, es lo más cercano.
Qué buena idea, claro.
Buena idea. Digo, a lo mejor trabajo 10,
totalmente,
15 años ahí y luego me dicen, esta bicicleta no la reclamó nadie.
Es mía.
Y es mía, pero yo dije, es lo más cerca que puedo estar así.
Sin duda.
Bueno, no tendría una, pero podría haber muchas mientras trabajaba ahí.
Entonces,
si alguna vez tenía la oportunidad de tener una bicicleta, ¿sabe qué? Me hace acordar esto, cabrón. Cuando veo los chavos que estacionan carros, no los parking, ¿cómo se llama? Los valet parking.
Sí.
Los valet parking se han subido a los carros más mamalones. Y a lo mejor posiblemente ni ellos tengan carro, ¿no?
Y saben
conducir en corto recorrido.
Póngale.
Desde, no sé, no quiero dar marcas, pero los autos más selectos que en su vida van a ver esa lana toda junta.
Sí.
O sea, ojalá sí, pero digo, con esa actividad uno no gana para colección de carros, y sin embargo se conocen todos los carros y andan ahí.
Digamos que los que no se ve dónde está el carro, uno puede quedarse dando una vuelta.
A huevo. Sí. Bueno, esto los talleristas muchas veces
hacían
las refaccionarias y demás.
Lo estaba probando,
cabrón. Sí. Dice, oye, güey, te vi con mi carro mamalón dando vueltas por un pueblo aquí cercano a la chingada. Sí,
estaba probando, claro.
Sí, ahí, a ver si funcionaba bien la luz de giro, cabrón. Bueno, no, pero está bien.
Pero estabas con la familia.
Claro, güey, había como unos niños y tenías el auto cargado arriba lleno de chingaderas.
Bueno, para ver.
No, a ver cuánto resistía,
porque
tú lo trajiste a hacer amortiguación, cabrón, tenía que ver yo lo llevé por el freno.
Ajá.
Ah, sí, también.
Y bueno, así las bicicletas también.
Por eso se me representó eso, porque digo, este güey en el taller de bicicletas podía tener una bicicleta más mamalona, 15 cambios, 8 coronas, 32, no sé qué. Y él no tenía la suya.
Quizás ir armándose una.
También con sobrantes,
claro,
¿no?
Claro.
Sobrantes de piezas. No sé, esto no funcionó hoy así. Sí. Me acuerdo una publicación, muy, muy antigua de alguna red social.
Ajá.
Donde, no sé, unos indios o unos pakistaníes o unos egipcios o no sé,
sí,
se habían hecho como un carro.
Ajá.
Bien mamalón, pero era medio de papel, medio de, como que le diga, el último,
claro,
no sé, super carro así, convertible a la chingada. Pero tenía sus deficiencias. Si te acercabas mucho con la cámara,
se complicaba. Claro.
Y en viajes largos también se complicaba.
Sí, sí.
Pero lo habían hecho con lo que tenían a mano, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahí estaba la bicicleta, yo la quería, estaba en el taller y
sí,
se me ocurrió pedir chamba en el taller de bicicletas, que son lugares donde siempre, ahí en los pueblos, dice, va, chavo, ¿no?
Sí,
ahí
huevo,
está. Enlódate ahí,
sí,
y fíjate
sí,
cómo le sacas. Trabajaba, entre comillas, a esa edad, bueno, va uno más a aprender y a que lo traigan así de,
sí,
chavo, alcánzame esto, chavo, y uno ahí tratando de aprender y de retener conocimientos. Bueno, la cosa es que un día los dos verdaderos trabajadores del taller de bicicletas, lo que,
sí, que sí,
así, se fueron antes que yo. Y yo quedé como Homero en el País del Chocolate,
sí,
con todas las bicicletas ahí. Me tocó cerrar la puerta, me dijo, chavo, tú quedas y ahí le pones al candado. Y yo dije, el taller estaba en la parte trasera de una casa.
Ajá.
Bueno, así que el dueño podría chequear si su taller estaba cerrado antes de irse a dormir, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y bueno, ese día antes de irme soñé con pedalear una bicicleta que estaba por ahí, hermosa para mis ojos. Sí, sin pensar, la tomé.
Sí, que sí.
Oye, son dos pedaleadas.
Totalmente.
Hago un pequeño circuito ahí por el patio de la casa y me vuelvo a meter dentro. Cualquier cosa, digo, aplico la del lagarto.
Sí.
Estaba probando,
sí,
cabrón.
Me pareció, o sea, que no se veía bien.
Sí, sí.
Estaba como,
quería ver si la cadena,
sí,
resistía, o sea,
claro, claro,
el manubrio,
claro,
así, sí, si estaba,
sí,
bien,
sí,
colocado.
Estaba
bueno,
fuera
así
de
que,
eje,
totalmente,
sí,
así que ya tenía como mi chivo expiatorio,
total,
mi declaración,
total,
en caso,
perfecto,
de ser enjuiciado,
sí,
y así. La tomé sin pensar, la puse fuera del taller, cerré la puerta y caminé alrededor de la bicicleta,
ajá,
como estudiando.
Claro, claro, claro.
Me fui a mi casa pedaleando.
Ah, no mames,
o sea, la tomé, digamos, prestada.
Sí,
sí, porque, bueno,
ajá,
así. Y la verdad que el trayecto fue feliz. Yo iba, singing in the rain. Bueno, el otro día en la mañana, mi mamá me preguntó, ¿y esa chingadera que hace en mi casa? En realidad, mamá estaba previendo que alguno de todos sus retoños o algo,
claro,
así,
claro,
entran,
claro,
en la delincuencia organizada,
sí,
¿no? Como,
ajá,
diciendo, esto yo, lo que yo no compré, yo no adquirí, yo no pedí, y,
ajá,
aparece en mi casa, bueno, yo tengo que ver,
sí,
qué
que
pedo,
sí,
¿no? Bueno, ¿y qué haces esa chingadera en mi casa? Yo le dije, mamá, la tomé prestada del taller. Se enojó súper cabrón.
Ajá.
¿Qué es eso de tomar prestado? Tomar,
sí,
prestado toma el presidente,
claro,
el ejecutivo de una nación.
Sí que
y después,
sí,
se va. O sea, no se cree dueño de... Bueno, la cuestión es que, ¿cómo es eso de tomar prestado? Bueno, la cuestión, se enojó muy cabrón, me dijo, cosas robadas no quiero en mi casa, te vas tú y esa chingadera. Claro que la regresé, sí, mi idea era tomarla prestada, sinceramente,
sí,
ir y,
sí,
volver,
claro,
ese,
claro,
día,
claro.
Pero en realidad a nadie se la pedí, entonces por lo tanto era como dudosa el préstamo,
sí, bueno.
Pero así que años después me di cuenta que me la robé,
ajá,
pero como que sin intención. Entonces, no sé, yo todavía estoy analizando mi caso.
Pero
soy mi propio abogado. No, yo creo que está exento.
Hay muchas
en
diferencias
este caso
entre robo,
sí, obvio,
hurto,
sí,
y una,
sí,
prueba.
No lo estamos justificando, pero es verdad,
no,
cabrón,
claro,
usted,
claro,
en todo momento pensó en,
sí,
regresarla,
sí, totalmente.
O sea, no pensó,
sí,
en
ahí
en,
no le dijeron nada tampoco.
No sé cómo terminó,
ajá,
la historia, pero yo todavía al día de hoy,
sí,
ya un señor,
sí,
me vengo planteando así,
no,
la situación
ya,
de si voy a juicio, saber,
sí,
cómo defenderme. O sea, ¿qué pedo? ¿La tomé prestada o realmente la robé? Me robé una bicicleta sin pensar que me la estaba robando. Si el ladrón se roba algo sin saber que lo está haciendo, es robo. O sea, me sentí culpable.
Si el ladrón,
sí,
devuelve las cosas al otro día.
Y sí.
Y estamos bastante bien.
Y estamos bastante bien,
estamos,
la verdad.
Estaríamos mejor.
Le digo que hay bastantes,
sí,
pocos casos,
sí, sí,
impostor, por lo,
ajá,
tanto, yo le. yo le firmaría aquí la papeleta que está exento de todo robo calificado.
Y encima la devuelve en buen estado.
Sí, sí, pero no lavadita.
Hay casos donde se llevan el carro y lo dejan ahí destruido.
No,
bien.
No, esto sabe cómo es. Inclusive, vio cuando en las películas
no
el policía...
No lo utilizó para hacer ningún delito tampoco.
Nada, como tal cual, claro. No fue que lo utilizó para...
Claro, y
para,
luego la deja ahí.
Y ahí dice, bueno, no, me llevé la bicicleta prestada para ir a robarme tortillas a tortillería. Claro. No, bueno, eso es otro pedo.
Exacto.
Lo usó eso del modus operandi aquí del caco. Usted ni siquiera llega a ser un caco, mire lo que le digo. Y muy bien, me robé una bicicleta sin pensar que me la había robado. Me sentí culpable por muchos años. La culpa me dejó en paz hasta que dejé de justificar mi horror. La cagué, me la robé. Y ya está, canasta de abrazos para todos.
Pero no, güey.
No, güey.
Si no la tiene.
Sí, bueno, salvo.
Si no se la quedó.
Espere, salvo que haya aplicado la mitad del conejo y nos esté contando solo una parte.
Sí que sí.
Y esa bicicleta siga en el garage de su casa en Custerville, Georgia.
Entonces
se la robó, cabrón.
Sí.
Pero bueno. Véase la película de ladrón de bicicletas. Es lo único que se me ocurre de neorrealismo italiano, un clásico de clásicos. Abrazo para el impostor de Custerville, Georgia.
Abrazo, güey.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde algún lugar, en alguna parte, llega el Cuervo Ambulante.
¿Cómo está, Cuervo?
Bueno, muy bien, talentoso ilustrador,
sí,
el Cuervo
sí.
Ambulante. Esto me hace pensar, el Core de Toluca, ya hablamos de cómo hizo con inteligencia artificial algunos los personajes en caso de que el mundo se desintegre. Y vi a alguien que tuiteaba en esas circunstancias algo así como, los hiciste con inteligencia artificial, ¿no? Ah, sí, porque se ven muy random, no sé, algo así. No importa el hecho. El hecho es que cuando voy a verificar, era un ilustrador.
Claro.
Y estoy pensando cómo se están llevando los ilustradores, los dibujantes y demás con esto de la inteligencia artificial y de cualquiera
que
puede decir un par de frases y armar algo.
Sí,
hablamos
la
otra vez en el capítulo ese donde versaba sobre el arte, justamente esto de la exposición de alguien que con inteligencia artificial había hecho, entre comillas, algo. ¿Cómo se lleva el Cuervo Ambulante? Digo ahora que lo presentamos, ¿cómo es? Es un talentoso ilustrador y vemos todos los procesos que llevan sus dibujos, desde el boceto hasta las modificaciones, hasta el coloreado. Bueno, sabemos de lo que del esfuerzo que lleva adelante todo eso. Cuervo Ambulante, te enviamos un abrazo. Estoy pensando también en que es un poco el mismo sentimiento que los locutores tienen con esos programas donde puedes escribir y locutar.
Y que te lo leen y
entonces,
con eso hacen un programa.
Claro,
y
me imagino el comentario.
Me imagino
el comentario de es un locutor programado, ¿no?
Claro,
¿no? Y
sí,
porque
sí,
sin duda, obviamente te afecta un poco a lo que es, no sé, tu fuente laboral o tu fuente de inspiración o tu cuestión existencial. Cuervo Ambulante no va a hablar aquí de cómo, qué impresión tiene él entre la inteligencia artificial y su cuestión de ilustrador. Dice, buenas, bandita, ¿cómo están? Paso a contarles una pequeña anécdota de hace algunos meses, dice el Cuervo Ambulante, pero que recientemente me vino a la mente y creí digna de compartir con la nave. En las primeras semanas que empecé a escuchar a diario en caso de que el mundo se desintegre, mi novia los oía así de manera periférica y que los conoce más como el podcast del sí que sí que el en caso de que el mundo se desintegre, me preguntó muy seria. ¿Por qué, novio? Sí, ¿por qué te llamó la atención este programa? Bueno, mientras me da... Sí, yo, a esa pregunta yo también diría, ¿qué pasó? Yo lo primero que hago es apagarlo y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Cuál es tu percepción respecto a todo esto? No, pero mientras me daba esa mirada que aprendió estudiando psicología,
ya
en los primeros años del estudio de psicología, te enseñan a mirar de determinada forma,
para hacer la pregunta.
Que es como, ¿no? Un escrutinio que realiza uno como diciendo... qué chingados, ¿no? Y entonces, bueno, de inicio mi respuesta fue encogerme de hombros. Ajá. Respuesta random, sí, que hay que aplicar siempre permanentemente. Y, por supuesto, tu cola. Pero sí, tratándose de la novia que
quedaba
estaba...
medio, sí, sí, como que quizás un poco desubicado. Pero,
aparte sí, nos estamos llevando bien, ¿no? Era claro, que fue un momento de tensión y que estábamos... Sí, No. Yo me encogí de hombros porque son preguntas que uno no se hace a sí mismo.
Totalmente.
Uno de pronto, a ver, ¿por qué estás escuchando esta música? Entonces, no sé, es como que colapsa. Uno vive muy en automático, también está bien que así sea. Sí. Ya dijimos, ahorro energía cerebral, anda siempre dando vueltas en los mismos playlists. Sí. Hey, ¿por qué te gusta tanto esta rola? Bueno, esta rola me gusta mucho porque fíjate que la armonía y además me recuerda cuando un día estaba paseando. No, esas no son respuestas que haga uno así en automático. En automático uno generalmente se encoge de hombros, pero luego está el bichito ahí que le queda dando vueltas. Y pensando, por eso, por favor, les pido a todos los estudiantes de psicología, psicólogas recibidas y psicólogos, no hagan ese tipo de preguntas, por favor.
No, uno tiene que estar preparado para responder en 20 minutos te respondo.
Sí, totalmente.
Entonces puede pensar, porque cuando uno responde rápido, generalmente la caga.
Sí, sí.
Y sobre todo en esas preguntas tan...
Si no, optar por las grandes enseñanzas que la cultura nos ha dado a lo largo de los siglos. Ajá. Por ejemplo, cuando uno pregunta, ¿pero esto es solo rock and roll?
Claro.
Sí, es solo rock and roll, pero me gusta. ¿Y por qué te gusta? No, ya se agotaron todas sus preguntas. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí estábamos, me pregunta muy seria por qué me llamó la atención ese programa, mientras yo le daba, me encogía de hombro. Pero para mi desgracia, si no puedo contestar algo cabalmente, mi cabeza se obsesiona en encontrar una respuesta. Tal vez influenciado por tener de compañera de vida una psicóloga. Bueno, total, tras darle vueltas un tiempo, un foquito se prendió en la oscuridad. Y para dar la respuesta, quiero primero hacer una pregunta. ¿Tienen alguna obra, ya sea música, literaria o cinematográfica, que haya marcado un antes y un después para lo que son actualmente? Esta pregunta es para todos, es genérica y creo que lo único que invita es a buscar dentro de nosotros mismos esa obra musical, cinematográfica, literaria, porque existe. Seguramente es muy difícil que no exista nos ha marcado
y de distintas etapas, escalones, digamos.
Yo insisto que al igual que la educación en líneas generales, es muy importante eso cuando llega en la temprana adolescencia.
Póngale, pero
inclusive
también
en la tardía niñez.
No, pero yo creo que esas cosas también van cambiando.
Por supuesto.
Durante toda la vida. Canciones nuevas, películas nuevas, libros nuevos, una pintura. Sí.
Estoy totalmente de acuerdo. En mi caso, como la educación también va marcando la primaria, la prepa, la secundaria, si has ido a la universidad y tuviste la oportunidad, luego haces eso, vas adquiriendo conocimiento. Ajá. Algunos conocimientos pasan como arena entre los dedos, son parte de la academia, van ahí. Algunas cosas en el mundo literario, por ejemplo, está muy claro que una de las cosas, platicando con la Licea, pero en realidad escuchándola a ella, no en una plática, una de las cuestiones que la autora literaria más difícilmente consigue es una propia voz.
Ajá.
¿A qué llamamos propia voz? Claro. A que en realidad es una mezcla de los autores y las autoras que leyó y que más le impactaron, y entonces uno cuando empieza a hacer sus primeras líneas literarias empieza a quiero escribir como Cortázar.
Totalmente.
Quiero escribir como Borges, aunque no se lo plantee.
No.
Y ni siquiera le llegue a los talones a esos autores.
Obvio, pero
bueno, quiero...
pasa con todo también. Pasa con un músico, pasa con un pintor.
Quiero tocar como...
con un actor.
Músico.
Sí.
Totalmente. Ajá. Quiero actuar como... Entonces,
y de hecho,
ese actor es una mezcla de...
Cuando va a cocinar, dice, quiero cocinar como. Voy a hacer una carne asada como.
Obvio.
O como mi padre, o como mi abuelo, o como aquel güey que vi.
O como tres o cuatro chefs que tengo como referentes
también
en Instagram.
A ver,
lo que se te ocurra. A la hora de enfrentar micrófono y hacer radio, alguna vez quisimos hacer radio como. Luego, uno por esas mezclas y esas mixturas también gana y en el tiempo su propia voz.
Exacto,
llegar a tener esa propia voz que va a formar parte de ese grupo grupo que alguno tomará como bandera, claro, y dirá, sí, yo quiero hacer, no sé, algo como esto.
Sí que sí.
Es la larga historia de todas esas cuestiones que plantea el cuervo ambulante.
Y lo que usted decía, sí, obviamente, a la adolescencia o demás jovenazos, influye todo un chingo.
Sí, porque además todo. Estás en una situación fundacional. Sí, tú lo que ves, lo ves como, esto puede ser posible. Exacto. Y a lo mejor otro, llega con más experiencia, te dice, sin actitud mamadora, por favor, ruégosle, si eso no solo puede ser posible, sino que es la influencia de esto, más esto, más esto, más esto, y tú empiezas con el carrete hacia atrás a descubrir otras cosas. Como dijimos tantas veces que gracias a, no sé, The Cure, Joy Division, lo que sea, nosotros descubrimos autores de literatura, fuimos para atrás en el tiempo y descubrimos otras músicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, bueno, dice el cuervo ambulante, hablando de esas obras musicales, literarias, cinematográficas, que hayan marcado un antes y un después en lo que son actualmente o a lo que le deben ser actualmente. En mi caso, fue un libro que me regaló mi madre cuando yo tenía unos 15 o 16 años. El peregrino del tiempo, de Romain Sardou. Una de las últimas líneas dice, leo textualmente a Sardou, Cosimo aprendió a vivir plenamente en este mundo con un dios ausente. Se había convertido en un sabio que podía contar infinidad de fábulas y esconder la verdad tras un duende, un pájaro charlatán o una princesa de Oriente. Hasta aquí termina la cita textual. A grandes rasgos habla de que tras cada historia, leyendo mito, hay una parte de verdad, de esa verdad absoluta que habita en ellos, pero que es tan grande que solo podemos entenderla si viene en pedacitos. Perfectamente, muchas veces cuando aparecen esos mamadores profesionales de la historia bíblica, digo de la historia bíblica porque es algo como que en Occidente conocemos todos, y empiezan, pero si Adán tan verga, ¿por qué probó la manzana? Póngale. Ah, pero ¿por qué si eran hermanos? ¿Pero por qué si Eva? Qué. Y con todas esas preguntas, que más allá de que seas religioso o no lo seas, nosotros siempre sostenemos, es una fábula, es una metáfora, una gran metáfora para que un promedio del boca en boca medieval comprenda ciertas cosas que si tenemos que explicar de otra manera estarían complejas. Sí, o sea, nada, ponerse a, es lo mismo que decir, ¿y por qué si Harry Potter tenía la magia de la chingada? Bueno, no tanto por qué, cabrones, hay muchas cosas que son metafóricas, hay verdad entre comillas, con letras mayúsculas, a la que difícilmente, a la que no podemos acceder directamente, no podemos acceder si no es a través de pequeñas parábolas, pequeñas símbolos pequeños, o sea, todo está filtrado por eso. Eso es lo que planteaba en El Peregrino del Tiempo Romain Sardou, y que realmente le llamó mucho la atención al cuervo ambulante y le marcó como una especie de antes o después. A grandes rasgos habla de eso. Cada historia, cada leyenda, cada mito, hay una parte de esa verdad absoluta habitando en ellos, pero que es tan grande que solo podemos entenderla si vienen a pedacitos, porque inclusive si las reunimos todos en un rompecabezas, son súper contradictorias. Entonces es una verdad gigantesca, colosal y llena de pequeñísimas contradicciones. Bueno, y desde ese día entendí la importancia de escuchar lo que la gente tiene por decir, sobre todo a los que no solemos prestar atención, pues en sus historias existen otras verdades que desconocemos absolutamente y que en definitiva completan a nuestra verdad, aunque a veces parezca incómoda. Y es justo ahí donde aparece En Caso de que el Mundo se Desintegre. Sí, cada programa, cada historia es una nueva parte de esa verdad que se disfraza tras el nombre de algún artista al que admiran o algún desintegrado que cuenta su vida para aportar, entender o simplemente desahogarse. Y que nosotros nunca vamos a estar en sus zapatos, porque vamos a tener otra realidad, y ellos nunca van a estar en los zapatos nuestros, porque ellos tienen otra realidad. Digo, siempre el ellos y el nosotros como el prójimo, ¿no? Sin embargo, conociendo esas historias, podemos entender muchas vidas y podemos entender esa la verdad como absoluto. Bueno, todo esto aderezado por los comentarios de la tripulación. Bueno, aquí viene, le agradecemos mucho la deferencia, querido cuervo ambulante. Dice, bueno, es como aquel Cosimo del libro que marcó mi juventud temprana. Eso, o tal vez, solo me caen bien ustedes y ya. Bueno, es, a ver, me fascinó el equilibrio de este mensaje, sí, porque en realidad, sí, como dice el lagarto, eso influye un chingo.
Tú no
puedes escuchar durante 40 minutos diarios
a alguien que,
que te cae en la punta.
Sí, que no hace conexión.
Claro, ni siquiera amo lo que escucho. Sí, sin embargo, no lo rechazo.
Exacto.
No me resulta. Porque, sinceramente, el contenido puede estar fabuloso, puede estar jugoso,
totalmente,
puede estar interesante, puede estar bien llevado, puede estar lógicamente pensado, puede estar todo de una calidad superlativa. Pero si el que emite te cae mal, ya cargó la verga todo. Por eso, como verás, tratamos de ser siempre muy barberos y caerles bien a todo el mundo, para que todo el mundo nos ame. Bueno, a veces logra, a veces no. Cuervo Ambulante, muchas gracias por este mensaje.
Realmente,
yo me imagino a su novia, si le respondió todo esto diciendo, güey, la sesión terminó hace como 20 minutos, soy tu novia, no soy tu terapeuta. Bueno, cariño, seguí en todo con un beso y qué lindo.
Tú preguntaste.
Sí, tú preguntaste. Claro, ahí está. Sí. Tu cola, o sea, todo el círculo cierra ahí. Bueno, eso es todo. A lo mejor es porque solo me cae bien y me da por sobreanalizar todo lo que pasa frente a mí. En fin, lo único cierto de todo esto es que son la mera vena, cabrones, y me la paso a toda madre escuchándolos y lo seguiré haciendo mientras exista donde sintonizarlos. Les mando un abrazo intergaláctico a la nave y se los reparten como gustan. Bueno, creo que el reparte aquí corresponde con todos los desintegrados, incluyendo a usted mismo.
Sí.
Autoabrácese, que siga el desmadre. A postdata, un detallazo. No soy del DF. No vivo ahí. Y no sé por qué chingados tiene la idea el pirata de Ensenada Lagartija con ese el cuervo ambulante del DF mexicano. O sea, ahí, si me quieren ubicar mentalmente, pues para mí está bien.
Está bien.
Sin pedos. No digo dónde estoy, pero
está bien.
Cámara.
Bueno, entonces lo pasamos a Guadalajara.
Si quiere lo pasamos para Guadalajara.
Así van los default.
Sí, los default son así. ¿Vio? Primero es la capital del así. Y luego así. Un abrazo grande para el cuervo ambulante de algún lugar en alguna parte. Y gracias por ese mensaje, carnal. Damas y caballeros, ya al Cucho desde el Callejón de los Cabos.
¿Qué dice Cucho?
Bueno, al Cucho lo seguimos ubicando en el Callejón.
Sí.
Pero está en algún callejón.
Claro,
no sé si sigue en los Cabos. Bueno, el Cucho, luego de tanto tiempo. Compadres, me atreví a escribirles porque ya por fin estoy al día con los programas. Me costó chingos varios meses, pero lo conseguí. Bueno, después de un año complicado, empecé a salir de un ciclo bastante jodido, que era así como circular. Bueno, estuve apareciendo en forma de fichas con algunos desintegrados, y lo hemos visto mucho. Qué agradable momento verlo ahí en diferentes mini reuniones. Así que, estuve realmente complicado. Ahora aprovecho la cercanía de esta celebración que se viene.
Sí,
más
güey,
para la nave, ya, más cumpleaños y así. Bueno, pues tenía que pasar. Felicitarlos por estos años pasados de un programa de radio a lo que para mí es una catarsis en un momento y hacia toda una comunidad hoy en día tan diversa, empática, desmadrada. Todo esto ustedes, bueno, no lo pudieron evitar. Pues afortunadamente no lo pudimos evitar. Pues los desintegrados no estamos armados, somos el arma y cada uno de nosotros dentro de nuestra trinchera luchamos contra un sistema que no podemos, del cual no podemos salir, pero sí modificar. Un fuerte abrazo y recuerden que la revolución no se televisará, pero bueno, una muestra podrán ver con la transmisión del aniversario, dice el Cucho. Abrazo grande para el Cucho, que siempre cerrará sus mensajes con eso de la revolución no se televisará. Abrazo grande para el querido Cucho ahí en Los Cabos. Ya estamos sincronizados en tiempo y forma, cabrón. Eso es chido, nos sentimos muy, muy tranquilos y muy a gusto con este legendario Cucho de Los Cabos, Baja California. Abrazo grande, carnalito. Damas, caballeros, ya el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
¿Cómo está, Arcángel?
Buenas y santas, nave, ¿cómo están?
¿Qué hizo, güey?
Para el Max Dorado, que la semana pasada dijo que iba a visitar las cataratas del Iguazú.
Sí.
Aparte de repelente contra insectos, como dijo el pirata, muy bien.
Ajá,
muy bien, sí, a mí me pican los bichos, me ponen loco. Y bueno, lleve calzado cómodo.
Ah, sí.
Es buena esa.
Muy bien.
Sí, uno a veces, sí sí. Uno se va de tacones, póngale, a lugares, claro, bueno, sí. Vamos a subir, no sé, vamos a Guachimontones. Ajá. Y póngale, se va con unos tacones, claro, de claro, 9.
Claro, claro, claro.
Y sí, a veces.
Una Clausama, póngale.
Una Clausama, dos. Clausama coquetísima. Nunca entendí por qué Clausama estaba vestida para matar,
sí,
mientras estábamos descendiendo por un lodazal de una montaña. Alguien no le informó a Clausama dónde íbamos. Con lluvia. Estaba con una falda ceñida, sí, unos tacones de 20, una blusa blanca.
Bueno, bueno. Era no, día, dijo.
Sí. Para mí no le avisaron dónde, sí, íbamos.
Huevo,
y Clausama, luego, cuando vio la montaña, vio la lluvia, sí, y vio que había que treparla y bajarla, habrá dicho: soy Clausama y, sí, los amo.
Sí, sí,
no a todos, pero los amo.
Sí.
Genial, Clausama. Sí, recordé ese momento. Bueno, entonces es muy válido,
claro,
aquí,
claro,
el pedo. Lleve calzado muy cómodo, mucha agua, porque te la cobran en precio dólar. Al igual que la llevar agua para beber.
Agua para beber.
Oye, dije, ¿cómo llevar agua a las cataratas?
Y
pues,
bueno.
Que ponga el hocico ahí y le cae una catarata.
No,
porque le puede caer una iguana,
claro,
un bicho, algo. Entonces, bueno, entonces te la cobran a precio dólar, al igual que la comida, como en todo lugar turístico,
sí,
¿no?
Sí,
ropa acorde con la época.
Sí, desnudo no.
No vaya desnuda.
Pero vaya fresco.
No, pero claro, pero,
sí,
pero
sí,
vaya,
sí,
fresco. Y avise, aviso, suele nublarse y llover de la nada.
Sí, claro.
De pronto se condensa,
sí,
el aire,
sí,
un pedo, la,
ajá,
catarata se vuelve nube.
Póngale.
Y le cae agua. Entonces lleve también sombrilla, paraguas.
También, claro.
Lleve de todo. Vaya
lleve
cargadísimo,
todo,
que no le va a dar,
sí,
ni ganas de bajar del carro por lo cargado que va a ir. Bueno, y otro tip, si va a visitar el lado argentino, porque las cataratas del Iguazú tiene el lado argentino y el lado brasileño.
Claro, sí que sí.
No así como, como hay en Búfalo,
ajá,
las del Niágara, que tienen un lado estadounidense y un lado canadiense.
Claro.
Bueno, en este caso, si quiere ver la Garganta del Diablo en todo su esplendor, bien vergas, la Garganta del Diablo es uno de los saltos más importantes,
sí,
de las cataratas del Iguazú, sin que le jodan contingentes de japoneses jodiendo con sus cámaras de fotos.
Acaba de venir el arcángel de ella, ¿no?
Sí, sí, vengo, y tengo los japoneses en mi casa, sí, todavía. Sí, bueno, llegue temprano, repito, temprano.
Temprano.
Tipo, abre la puerta y usted cáigale adentro,
sí,
así como esos ansiosos,
ajá,
que yo quiero ir, porque luego,
sí,
se complica, no va a poder. Ah, y vaya del lado, tip, otro, si va a visitar el lado argentino. Ah, el lado argentino se ve la Garganta del Diablo,
claro,
y todo,
claro,
eso.
Claro, claro.
Del lado brasileño hay también japoneses, pero son un tema de los brasileños.
Claro, claro, claro.
Bueno, es lo que quería decir como argentino, dice,
ajá,
el arcángel.
Sí que sí.
Él fue del lado argentino. Un abrazo para el arcángel de Avenida Santa Fe, Argentina. Gracias por los tips. Sigue con tips aquí. No sé. Ah, porque hay muchos puestitos,
ajá,
que te venden cosas. No se ponga a boludear ahí.
Por favor.
Lo que haga pedos antes,
sí,
de ir,
sí,
a nuestro amigo el Max Dorado. Sí, porque se pone a boludear en los puestitos de chingadera
y
después pierde tiempo y a los japoneses le ganan el lugar.
Claro, claro.
Entonces las chingaderas cuando sale
después,
de ver,
sí,
después,
siempre,
¿entiende? Porque lleva, ojo, porque con la mochila y con el bolso, recomendación, si usted tiene ganas y es de caminar, hay un sendero cuyo recorrido es de 5 kilómetros y medio de la selva misionera que lo lleva a un salto escondido, que no lo vio nadie, pero que está muy bueno.
Qué bonito,
hasta
qué
se puede dar un chapuzón si gusta,
mire,
pero luego fíjese cómo se seca porque,
claro, sí,
aquí,
sí,
le rentamos una toalla a precio,
ajá,
dólar. Bueno, cuando vuelva, compre algún recuerdo, visite el Museo del Parque. Saludos desde la tranquera y cocina al arcángel que les garúe finito. No, no, un abrazo grande para el arcángel. Espero que Max Dorado,
sí,
todavía esté a tiempo, ¿no? Porque él.
Me parece que
ya
está,
se fue, ¿no?
Bueno.
Ya dije, hice todo mal. Lo
o
primero que hice.
En este momento está.
Llegué con unos japoneses,
claro, claro,
compré a la,
sí,
entrada, no pude hacer el senderismo y me,
bueno,
voy a mi casa.
Para la próxima.
Para la próxima,
para
ya lo sabe.
Visitantes.
O para los que vayan, claro.
Sí que sí.
Un abrazo grande para el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Abrazo.
Damas, caballeros, y ya con ustedes el hereje de Jalapa.
¿Cómo está, hereje?
Saludos, naves, espero le estén pasando chido, 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 carnal. Bueno,
mucho.
Qué bonita Jalapa.
Qué bonita.
Estaba recordando,
sí,
momentos,
ajá,
únicos vividos en Jalapa y ahora Campanita, que la acabamos de recuperar desde, la teníamos por ahí, por Georgia,
ajá,
y ya la recuperaron y se nos fue para Jalapa.
Sí que,
bueno,
sí,
ahí está el hereje de Jalapa con Campanita, nosotros,
sí,
ya
todo,
estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ahí va!
Brindamos por la señora esposa de Liverpool, por la Miss de los Perros, por el Quejo, cumplieron todos los años el domingo, los apapachamos y queremos pastel. Brindamos por Arafli, por la Negra, Negrita de la Familia, por Lore Battery, por Alfaral de FM Mexicano, por Linda Celeste, por el Chito de Zapopan, por Ana Molly, por el Beto de Guadalajara, por La Rasta, por el Sabión de Insulto, por y así nos despedimos por aquí a la derecha, por su monitor, los teléfonos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con un antifaz. Sí, cruzando las calles, hola, bailando, oh, aventando agua y tocando tambores. Ah, como en pleno carnaval, güey.
Así es que ya sí, así, así es como comenzamos ya está, ya la está semana de carnaval. Bueno, con esas celebraciones de las que ya hemos hablado, sí, y que sí tienen características tan especiales y únicas dependiendo la cultura, la mixtura, el sincretismo y el folclore de cada región o ciudad en la que habites. Hay quienes aman el carnaval,
sí,
y lo ven como la mejor fiesta del mundo, sí, donde reina el arte popular y el desenfado. Hay quienes odian el carnaval porque dice mucho ruido, mucho descontrol y es un peligro salir porque capaz que te mojan, te avientan confeti, se meten en tus macetas y chinguen a su madre. Pero bueno, como sea, amado u odiado, es carnaval,
sí,
y así se celebra. También, además, es el Día Mundial de la Justicia Social.
Ah, mire.
Y es el Día Internacional de la Pipa. Yo, que fumen pipa, al único que venía manejándole que conozco es al idiota del pueblo.
Es verdad.
Con su pipa,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no
sí,
sé
sí,
si sigue en, cultivando ese arte, pero bueno, es el Día Mundial de la Pipa.
Ajá,
esto
mire,
no es una pipa, una famosa obra, pero no, más sí, allá de todo eso, es el Día Internacional de la Pipa. Así que saluden a todos los que fuman en pipa.
Ajá,
y a la pipa en sí
pipa
mismo. Y es otro de los tantos días mundial del gato. Ya no lo celebramos porque hay como 50 días del gato,
claro, sí,
y
sí,
del
sí,
felino y del michi en todo. Para
pero
nosotros,
bueno,
todos los días,
días
son los días del michi. Así que así la situación. Un saludo a las Karen. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la Gorgona Oficinista.
Gorgona hermosa,
que anduvo de fiesta el fin de semana. Un beso enorme para la querida Gorgona Oficinista. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.